se va. Todo esto que hay hoy en día de machismo, feminismo, porque es lo mismo, feminismo, machismo, es lo mismo. El entrar en feminismo o el entrar en machismo es lo mismo, es destacar para aplastar al otro. El machismo aplasta a la mujer y el feminismo aplasta al hombre. Y Dios nos creó diferentes, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer como un complemento, le hizo ayuda idónea. No para estar en esa competición quién lo hace mejor, sino para ayudarnos a un mismo sentir y a un mismo propósito. Ahora, en Dios, nosotros tenemos que acudir a la fuente. Tenemos que aprender a acudir a la fuente, porque es la fuente divina. Jesús nos enseñó. Nosotros buscamos muchas cosas, pero al final tenemos que ir a los evangelios y tenemos que ir al autor. Porque dice la palabra, puesta vuestra mirada y puesto vuestros ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Jesucristo. Jesucristo es el autor y el consumador. Y a veces lo que no consigue las muchas letras, lo que no consigue las muchas palabras, lo que no consigue los muchos razonamientos, lo consigue simplemente una mirada, un abrazo, un te quiero, un te necesito, un no puedo vivir sin ti. Y eso es lo que realmente al final nos transforma y nos cambia. Porque ¿de qué nos sirve ser tan, a veces tan escandaloso si dentro estamos vacíos? ¿De qué nos sirve a veces tener tanta anchura dentro pero tan poco contenido? Pero yo prefiero el contenido. Prefiero que nuestros corazones sean llenados del amor de Dios para que podamos tratar a los demás mucho mejor de los que nos tratan a nosotros. Tú tienes que aprender a tratar a los demás y a respetarlos de una forma que te des cuenta de que cada uno de nosotros somos muy valiosos para el Señor. No es valioso solamente el pastor, la pastora o el responsable aquel o otro responsable. Todos somos valiosos, muy valiosos. Para el Señor todos somos valiosos desde el primero hasta el último, hasta el último. Y eso es lo que tenemos que aprender. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pagarás y le darás a tu enemigo. Y yo os digo, dice, no, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, oísteis que fue dicho que a tu enemigo no querrás saber nada de él, pero yo os digo, fíjate cómo te cambia y cómo se va llevando, te está llevando a una estatura mayor, porque siempre la estatura de Jesús es mucho mayor. Amad a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, por los que se apedrean, orad por aquellos que os hacen la vida imposible. Porque es ahí donde tú te ves si has crecido o no has crecido. Donde se nos ve realmente el crecimiento es en el amor. El crecimiento no se nos ve en los dones. El crecimiento no se nos ve en los dones porque dice, Primera de Corintios dice, si yo hablo lenguas humanas y lenguas angélicas y tengo toda clase de idiomas y no tengo amor, no soy nada. Soy como un címbalo que resuena, como algo que hace mucho ruido, pero por eso tenemos que intentar que los dones del Espíritu Santo sin el amor hacen daño. Los dones sin el Espíritu hacen daño. Lo que mueve la sanidad es la compasión. Lo que mueve la sanidad es el amor que tú tienes hacia las almas. Lo que mueve la sanidad, lo que mueve el milagro, lo que mueve la mano de Dios es tu intercesión interna y el amor que tú tienes hacia esa persona, la compasión que le lleva a algunos a dejarlo todo y a dedicar su vida a servir a los demás. Porque el pastorado o los ministerios han sido puestos para edificar al cuerpo, para enseñarlos a amar, para enseñarlos a ser transformados y diferentes. Los ministerios no están para lucirse. Los pastores no están para lucirse, los evangelistas no están para lucirse, los profetas no están para lucirse, los maestros no están para lucirse, son para edificar al cuerpo de Dios, son para edificar a su iglesia. Y lo primero que un hombre de Dios tiene que tener es amor. Amor. Amor en el corazón. Porque si te falta el amor, te digo que te falta todo. Porque si te falta el amor es que todavía Dios no ha llegado a tu corazón. Porque si Dios ha llegado a tu corazón, yo te aseguro que lo primero que va a cambiar en tu vida es tu amor. El amor que tú tienes hacia los demás. Cuesta. Yo siempre he llevado a la juventud y he llevado siempre a las vidas a recibir ese amor en el corazón. Porque tú no puedes orar por algo que no amas. Si tú oras por algo que no amas, esa oración está hueca y está vacía. Porque si yo le digo a mi hermano Enrique, Enrique, te amo, pero simplemente te lo digo de boca y de palabra, no sirve para nada. Por eso el amor tiene que ser siempre de corazón. El amor tiene que ser siempre, porque el amor no se demuestra con palabras. El amor se demuestra con los hechos. Tú le puedes decir mucho a tu esposa que le amas, pero si no le ayudas, si no tienes detalles con ella, no la estás amando realmente, la amas egoístamente. Tanto uno como el otro amamos muy egoístamente. Porque el hombre y la mujer somos egoístas y miramos nuestro egoísmo. Pero cuando nosotros somos capaces de amar desinteresadamente, eso es lo que más cuesta, amar desinteresadamente, sin nada a cambio. Pero tú tienes que aprender a mirar. Mira, ayer me sentaba con un matrimonio, que son vecinos, nunca había hablado con ellos. Pero empecemos a conversar, se sentaron, tiene una hija de 9 años y me decía: es que me da miedo porque la veo tan, tan frágil, veo la sociedad como está, veo la maldad que hay, veo qué será de ella, todos los valores se han perdido, decía, él no es cristiano, los valores se han perdido. Y a raíz de ahí yo le di medio paso a poder hablarle del Señor y metí la cuña. Yo soy pastor y mira, yo siempre hablo de la familia, hablo de los valores, hablo de que la iglesia es la única que mantiene los valores. Digo, gracias a Dios, mira, desde chiquititas mis niñas se criaron en el Señor. Y cuando tú crías a tus hijos en el Señor, en la disciplina cristiana, en el amor del Señor, los niños son diferentes, son transformados, porque el amor de Dios va transformando. Y él se quedaba que, y la esposa también. Dice, ¿sabes qué? Dice, yo era monaguillo de pequeño. Digo, vaya. Y el hombre estaba, pero súper tocado, súper tocado. Dice, cuando venga mi madre se lo diga, porque dice, todavía conserva las llaves, son católicos, por supuesto. Pero, hermano, ¿sabéis de dónde me viene a mí este amor por Jesús? Me viene de un padre cura. En el barrio de Las Arenas, en el año 1961, yo tenía 3 años, en ese barrio que era un barrio donde vino una riada que se llevó, porque venía mucha emigración de Andalucía y de muchos sitios, porque Tarrasa era un lugar de mucha industria textil, había muchísimo trabajo y venía la gente de fuera e instalaban y se hacían las barracas, se hacían barracas con 4 tochos, se hacían barracones y en esta riera de Las Arenas, que está un poquito más abajo, aquí al lado del puente, eso no estaba. Cuando vino esa lluvia torrencial que vino de las montañas, se llevó y arrastró y murieron centenares y centenares de personas. Fue algo horrendo, fue algo horrible. Ese hombre, ese cura, fue un cura de corazón. Porque hay curas de corazón. Hay hombres de corazón que ama. Se llamaba Padre Alejandro. Ese hombre, si alguien le pedía algo, si llevaba una bicicleta y alguien la necesitaba, se bajaba de la bicicleta y le daba la bicicleta. Si había que remangarse para limpiar barro de las calles, limpiaba barro de las calles. Si había que visitar a alguien, lo visitaba. Y yo me acuerdo que tomé la primera comunión, la tomé con él. Y tuve que confesarme con él, porque para tomar la comunión había que confesarse en aquella época. Y ahora también. Eso de la confesión va bien, ¿eh? A veces confesarse va bien, hacer un poquito de confesión. ¿Y sabéis lo que yo le confesé? Fíjate. Mi mamá me había dado una peseta o dos pesetas de aquella época para comprarme unas tortas que vendían en la panadería. De todo lo que sobraba del pan, lo molían y hacían unas tortas de... unas tortitas. Eran chiquitas, pero esa era para el almuerzo del recreo. Y yo, en vez de comprarme la tortita, me compré chuche. Un niño. Yo tenía 8 o 9 años. Y yo me sentía tan mal, porque había engañado a mi mamá, que le dije al cura: mira, que he engañado a mi madre, que en vez de comprarme la torta, me he comprado chuche. Yo creo que el pobre hombre se reiría dentro. Pero bueno, ese ego tatsorbu, ora un Padre Nuestro y quedar libre de la culpa, eso era, vamos, era tremendo. Cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados, cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados por el Señor, que te sientes libre. Mira aquella mujer que derramó sus lágrimas en Jesús, a los pies de Jesús. ¿Por qué derramó esas lágrimas? Mientras Simón el fariseo estaba viéndolo y estaba diciendo de aquella mujer: ay, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer tiene hay a que le está besando los pies. Pero él, como sabía los pensamientos, le dijo: mira, Simón, he entrado a tu casa y no me has dado beso, y esta, desde que entré, no ha parado de besarme los pies. Entré a tu casa y no me lavaste los pies, porque era costumbre de lavar los pies, y esta, con sus lágrimas, me está lavando los pies. Simón, el que a muchos se le ha perdonado, mucho ama, pero el que se le ha perdonado poco, poco ama. Y tú no tienes que necesitar ser drogadicto, ni ser borracho, ni ser una persona muy, muy mala para darte cuenta de lo mucho que te ha perdonado el Señor. Solo tienes que mirar tu interior. Si tú eres sincero y miras tu interior, tú verás la maldad. Porque cuando tú te reflejas en Jesús, tú te das cuenta, como hizo Pedro: aparta la mirada de mí, que soy hombre pecador. Aparta la mirada de mí, que soy hombre pecador. Y tú tienes que darte cuenta de lo mucho que tú y yo le debemos al Señor. Lo mucho. ¿Sabes? Mi mamá nunca me dejaba ir a dormir si no me rezaba el Padre Nuestro. Mira lo importante que es plantar una semilla en tus hijos. Planta esa semilla, porque esa semilla dará fruto. En su tiempo dará fruto. Ahora, ¿habrá que hacer cambios en nosotros? Tendremos que hacer cambios en nosotros. Tendremos que quitar las viejas formas, las viejas maderas, y decirle al Señor que nos llene, que nos transforme, que nos cambie. Porque ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las separaciones? ¿De dónde vienen los odios, las ruinas de las casas, de los hogares, de las familias? Si no es de esa falta de amor, donde empiezan a romperse todo, todo se rompe. Y nos juntamos en Navidad y queremos discutir con lo que no... que no son creyentes de religión. No discutan nunca de religión. Ama a la gente. Ama a la gente, ámalo. No importa si es musulmán, si es budista, si es católico, si es lo que sea. Ámalo. Ámalo, porque el amor lo que hace es que te diferencia de los demás. Porque mientras el mundo estaba discutiendo, Jesús estaba amando en una cruz. Jesús sigue amando. La gente discute que si doctrina esta, que si la doctrina la otra, y la doctrina separa las iglesias, la doctrina separa los hermanos, incluso hermanos separados. Y no nos damos cuenta que Jesús, Él vino a unir, y dice, en eso conocerán que soy mis discípulos. En eso conocerán, si os amáis los unos a los otros. Porque tú no vas a ganar a nadie discutiendo. Tú lo vas a ganar amándolo. Te lo digo, tú no vas a ganar a nadie discutiendo de doctrina sobre ellos. Tú vas a ganarlos amándolos. Y si somos capaces de amar a los demás, vamos a ganar un montón de gente. No intentes amarlos por traerlos. No, ámalos sin interés. Vengan o no vengan a la iglesia, ámalos. Vengan o no vengan a la iglesia, tú ámalos. Ámalos. Demuestra que eres un hijo de Dios. Demuestra que el sello del Espíritu Santo está en tu corazón. Y que tú eres capaz de amar a aquel que quizás ni te ama. Al vecino que no te saluda, salúdalo tú. ¿Sabes? Estoy hablando por fe. Como muchas veces yo hablo por fe. Porque necesitamos ser revestidos del amor de Dios. Vestíos, dice la palabra. Vestíos de entrañable misericordia. Vestíos de amor. Vestíos de compasión. Vestíos de la bondad. Vestidos. Muchas veces nos llamamos evangélicos, nos llamamos cristianos. A mí la palabra evangélico no me gusta. Me gusta ser un seguidor de Jesús. Porque hasta ese nombre evangélico me causa como algo raro. Ni católico ni evangélico, porque hermano, no se trata. A veces pensamos que el Señor va a mirar muchas cosas. Y el Señor lo que va a mirar es si realmente el amor de Dios ha estado en tu corazón. Al final lo que va a mirar es si el amor de Dios ha estado en tu corazón para amar y para perdonar a tu prójimo. Porque dice que en eso se resume toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley. Toda la ley. El resumen. Ama a tu prójimo. Ámalo. Porque tú y yo no somos jueces. Yo no soy el juez. Yo no tengo el pasaporte. Había un pastor que decía que tenía el pasaporte y él daba los pasaportes para ir al cielo. Dios mío, yo no soy el juez. Yo no doy los pasaportes para entrar al cielo. Es el Señor el que mirará tu corazón. Pesará en balanza lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Amén. Por supuesto. ¿Contra quién se metía Jesús? Contra los religiosos, que querían meter su ley, querían meter sus costumbres, querían meter sus mandamientos, querían meter todo lo que ellos tenían, y se metía contra ellos. Claro. Hacia el religioso sí. Pero no discutan, porque Jesús seguía, Él seguía amándolo. Nosotros tenemos que aprender a amar a pesar de las circunstancias. Porque estaremos siempre por encima de los demás. Y tenemos que ponernos siempre... El amor siempre se pone por arriba. El amor se pone siempre por arriba. Siempre está por arriba. Siempre. ¿Verdad que si hay un enfermo y es de tu carne, de tu sangre, sea tu hijo o sea alguien muy cercano, ¿verdad que te duele? ¿Verdad que incluso serías capaz de ayunar y si hiciera falta darle un riñón si lo necesitara? ¿Por qué? Porque es tu sangre, porque es lo tuyo, porque lo ama. ¿Hasta dónde llega el amor de Jesús que se dio cuando nosotros aún éramos pecadores? Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Cuando éramos malos, cuando éramos que todavía blasfemábamos, robábamos, estafábamos, hacíamos cosas increíblemente malas. Y sin embargo dice que Cristo murió, cuando éramos pecadores, murió por nosotros, amándonos. Eso es lo que cambia y transforma nuestras vidas. Eso es lo que va a transformar tu vida. Cuando te das cuenta que aún a pesar de tu maldad, Dios te sigue amando. Porque su amor no cambia. Él ama al pecador más grande y al santo más santo. Y sigue amando a uno y a otro y los ama. Luego la justicia divina será, por supuesto, para el que ha hecho lo malo, porque ha tenido su tiempo de arrepentimiento. Pero Jesús seguirá amando, porque Jesús es la representación del amor de Dios sobre la tierra. El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Amén. Vamos a leer un poco la palabra. Mientras yo estoy hablando, escúchame, mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está actuando. Mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está cayendo sobre ti. Mientras yo estoy hablando, puede ser que Dios traiga una sanidad sobre tu vida. Mientras yo estoy hablando, porque Él no sana simplemente cuando venimos al frente, Él sana a través de la palabra. Y cuando tú escuchas con fe, Él viene y Él empieza a actuar en tu vida. Cuando estamos prestos para escuchar lo que el Señor está diciendo, el Espíritu Santo se mueve. Amén. Vamos a tener pronto testimonios de sanidades. Vamos a tener prontos testimonios de sanidades que están y van a ocurrir dentro de esta sala. Y vamos a creerlo. Vamos a creer con todo nuestro corazón, porque vais a ver cómo esos milagros van a empezar a ocurrir. Porque cuando le dejamos que sea el Espíritu Santo el que lo haga, cuando dejamos que sea Él quien lo haga, Él se va a mover y Él lo va a hacer. Amén. ¿Quién es el que sana? ¿No estáis? ¿Quién es el que sana? Jesús. ¿Quién sana? Jesús es el sanador. El Verbo es el Verbo sanador. El Verbo es el Verbo sanador. Si yo estoy hablando del amor, ¿sabe lo que estaba haciendo esta mañana el Señor hablando del amor? Con el algodón del cielo, estaba sanando heridas en tu corazón y estaba poniendo bálsamo en el corazón y en el alma de muchos en esta mañana. Y estaba sanando a través de la palabra del amor de Dios, estaba sanando tu corazón. Porque la presencia de Dios, tenemos que ser sabios, en su presencia hay plenitud de gozo. Escúchame lo que digo, en su presencia hay plenitud de milagros. ¿Sabes por qué? Si tú crees en Dios, tú tienes que creer en los milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Amén? O sea que, pero no espere que el milagro suceda en un momento específico. Él lo hará en el momento que Él quiera y a la hora que Él quiera. Y tú tienes que venir simplemente con la actitud de recibir lo que Dios va a traer sobre tu vida. ¿Amén? 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 Hermano, mira, yo me puedo parecer a cualquier predicador y puedo chillar, vamos. Y sabéis que yo puedo chillar como cualquiera. Pero ¿de qué me serviría a mí empezar a pegar chillido y gritos aquí y que vosotros no salierais edificados en esta mañana? Yo prefiero que salgáis edificados esta mañana, que salgáis llenos. Porque te voy a decir una cosa. Contra más lleno estés, menos ruido haces. ¡Ay! Te lo repito. Apúntala. Contra más lleno del Espíritu estés, menos ruido hace. Porque muchas veces queremos que sea el ruido el que tape la unción. Pero si tú estás lleno de la unción y estás lleno de la gloria de Dios, no hace falta hacer mucho ruido. Dice Jesús en su palabra, no voceará en las calles ni se escuchará. Jesús no chillaba ni gritaba. Jesús no. Hay momentos en que necesitamos pegar ese grito de guerra, pero hay momentos en que necesitamos estar tranquilos y escuchar. Dice la palabra, estar quietos y conocer que yo soy Jehová. El Señor. ¿Amén? Muy bien. No se van porque no quieren escuchar, se van porque tienen su compromiso. San Mateo 26, 47, en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas. ¡Ay, qué bonito el Judas! Uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Se pensaban quizá que Jesús iba a traer revuelta y fueron a buscarlo con palos, con espadas, para prenderlo. Cuando Jesús era manso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice el 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Al que yo besare, mira, hay besos, tú puedes dar un beso, y ese beso no es un beso de amor. ¿Te das cuenta? Que hay besos que no son besos reales. ¿Te das cuenta? Que había estado mucho tiempo con Jesús y sin embargo no había aprendido. Judas tuvo el mejor predicador. Judas vio los mejores y más grandes milagros. Pero su corazón era un corazón perdido. Y cuando tu corazón no cambia, por eso dice la Escritura, y os daré un corazón nuevo. Pondré en vosotros un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, pondré un corazón nuevo, un corazón que pueda oír su palabra, escuchar su palabra y obedecer sus mandamientos. Ese corazón nuevo. Amén. O sea que quitemos de nosotros el corazón de piedra, quitemos de nosotros todo corazón de piedra y dejemos que ese corazón de carne nuevo, porque dice la palabra que en el Señor lo que vale al final de todo es una nueva creación. Dejando lo viejo atrás, entramos en una nueva creación. O sea que olvídate de la vieja naturaleza, te tienes que olvidar de la vieja naturaleza corrompida, una naturaleza que no ama, una naturaleza que no perdona, una naturaleza que lo que quiere es incluso perseguir a Jesús, prender a Jesús, crucificar a Jesús, que no quiere saber nada de Dios. ¡No! Aprende a amarlo, a Él, y que tu corazón cambie. Dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Con un beso entregó a Jesús. Hermano, seamos sabios. El beso era señal de amor. El beso era señal de amor. Pero fíjate, con un beso Jesús fue entregado. Para que veamos la naturaleza del hombre. La naturaleza caída del hombre. Satanás entró en el corazón de Judas y lo cambió de tal manera que ya acabó vendiendo al maestro por 30 monedas. No seamos como ese tipo de personas que vendemos al Señor por... ¿Por cuánto? ¿Por 30 monedas? ¿Por 10 monedas? ¿Por 15 monedas? ¿Por un ratito de placer vendemos a Jesús? No tenemos que vender a Jesús. Tenemos que ser íntegros. Escuchadme, tenemos que ser íntegro. ¿Sabéis lo que es integridad? Pase lo que pase, yo quiero ser íntegro en Jesús, quiero ser íntegro, o eres o no eres, pero íntegro, que tu corazón no cambie con las circunstancias. Pedro, que dijo, daré mi vida por ti, él quiso acercarse, porque todos los discípulos se fueron, todos, el único que se acercó un poquito fue Juan y Pedro, él quería cumplir su palabra de defender al maestro hasta el final. Pero viene una criada, fíjate, una criada. No fue un principal, no fue uno de los fariseos, no fue una persona, no. ¡Una criada! ¿Tú eres uno de ellos? No le conozco. ¿Cuántas veces por una criada, por algo que sí, algo tan sencillo, algo tan bajo, quizás negamos a Jesús? Porque lo podemos negar de muchas maneras. A Jesús se le niega de muchas maneras. Por eso tenemos que estar llenos del amor de Dios. Porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor no es jactancioso. El amor no es vanidoso. El amor no hace daño a nadie. El amor busca el bien siempre de los demás. a pesar de ser dañado tú. Porque la mamá cuando se levanta porque el niño está llorando a las 3 de la mañana, que no se levanta muchas veces el papá, se levanta la mamá, se levanta en amor a su hijo. Y así el Señor se levantará por nosotros cuando nosotros le amemos de corazón. Cuando el padre encuentra a un hijo que le ama, el Señor se levantará por nosotros a la hora que sea, en tu problema, en tu necesidad. A la hora que tú menos pienses, el Señor se levantará para estar a tu lado y traer una solución a tu problema y a tu necesidad. Te lo digo, Él no te va a dejar. Si hay alguien fiel, 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 de verdad, es Jesús. Si hay alguien fiel, que no cambia, que no varía en las circunstancias, que se mantiene siempre estable, que está siempre en el mismo sitio, por eso se le llama la roca. Él es mi roca, Él es mi roca fuerte, Él es mi torre, mi fortaleza, Él no cambia. Nosotros somos variables, variamos. Negamos a Jesús según las circunstancias, pero Él está firme, Él es la roca que no varía. Salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo, amigo, ¿a qué viene? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Mira, Pedro quería demostrar que quería defenderlo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Él seguía queriendo defender a Jesús en su fuerza y en su carne. Lo vemos. Que él lo intentó. Pedro lo intentó. Sacó la espada y quiso matar a aquel hombre. No lo quiso quitar la oreja, le quiso matar. Luego, cuando Jesús fue prendido, él fue hasta el patio de Anás, que era el suegro de Caifás de aquella época, era el sumo sacerdote, el anterior, pero el que mandaba allí era Anás, no era Caifás, era Anás, que era el suegro. Y allí en el patio de Anás, allí una criada dice, tú, a ti te conozco, tú eres de ellos. No le conozco. Vuelve otra vez y ya no solamente dice no, sino que lo dice con no con juramento. Y la tercera vez dice no con maldición y con palabra blasfema. Y el Pedro se da cuenta amargamente que en su fuerza, nadie puede conservar su palabra. No te fíes de tu propia prudencia. Fíate de Jehová siempre. No te fíes de tu propia prudencia. Porque decimos. Y al final negamos. Y lo tenemos escrito en la Escritura. Por eso, cuando estamos llenos de Jesús y estamos llenos del amor de Dios, somos capaces de sufrir afrentas por causa de Jesús. Sufrir azote por causa de Jesús. Sufrir pedradas a causa de Jesús. Porque mira, Esteban, un discípulo, él les dijo las verdades a los fariseos y se enfadaron de tal manera que cogieron piedra y lo apedrearon. Pero él, fíjate, el amor de Jesús derramado en su corazón, Padre, perdónalo, como Jesús no sabe lo que hace. Fíjate cómo cambian. ¿Cómo cambian, hermanos? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian los que están llenos del amor de Dios? ¿Cómo cambian los que están llenos de su presencia? ¿Cómo cambian los que están llenos de su espíritu? ¿Cómo cambian los que realmente han conocido al Señor y están llenos de su presencia? ¿Cómo cambian aquellos que son capaces de aguantar, de resistir las palizas, de resistir los latigazos como Pablo, de resistir lo que hiciera falta, las pedradas? Porque Pablo fue apedreado, pero dice la palabra que los discípulos lo rodearon y se levantó el apóstol Pablo otra vez. Ahí fue seguramente donde él tuvo la visión en el tercer cielo. Dice, conozco a un hombre que estuvo en ese lugar. Ahí, él estuvo muerto, pero fue resucitado. Y dice que cuando fue resucitado, al día siguiente siguió predicando el Evangelio. ¿Te das cuenta? La diferencia, ya acabo, la diferencia entre el que ama y el que no ama, el que está lleno y el que está vacío, el que está en su carne y el que está en el Espíritu. Por eso es muy importante que tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo está en nosotros y está siempre lleno del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, os quiero, os amo. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.